Gracias, pastor, por esta invitación y gracias por la bendición de poder estar aquí en esta tarde y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor con ustedes. Para mí siempre es un gozo, un privilegio poder estar aquí, verles de nuevo, saludarles. Siempre es cierto, siempre les tenemos el corazón, siempre les recordamos con mucho amor, con mucho cariño. Y no puedo ponerme a hablar mucho de eso, ¿sabes? Ya estoy viejo. Entonces, imagínese usted, cuando uno se pone viejo, no sirve para nada. Uno se emociona y uno no puede hablar mucho. Entonces lo que hago es predicar, ¿sabes? Predicar, es lo mejor que puedo hacer. No puedo hacer más nada, pero realmente yo agradezco mucho a esta iglesia y la llevamos en el corazón de una manera muy especial. No conozco ninguna iglesia en los Estados Unidos que haya sacado un pastor de Cuba sin conocerlo. No conozco. Cuando yo vine para acá, un pastor, ya con el Señor, me dijo, no han salido 5 pastores de Cuba como tú. No han salido. Y yo se lo agradezco a la iglesia por lo que representó para mi vida, para la vida de mi familia. Y siempre los vamos a tener en el corazón. Y se lo agradecemos mucho. Fíjese que son 25 años. No pensaba yo que cuando vine a la iglesia, creo que tenía 7 años de empezado, algo así, ¿verdad? Y qué bueno que va pasando el tiempo, ¿verdad? Cuando llegamos, pues, Stephanie estaba chiquitica y ya pronto se casa, me dijeron, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó, Sira? Fíjese que cuando yo llegué aquí, mi esposa tenía el pelo negro. Y mire, Sira todavía lo tiene negro. No se sabe los galones de pintura que se han gastado de aquí, pero no importa. Yo solo no me puse viejo esta semana, Juan Carlos también. Yo cumplí 58 y Juan Carlos cumplió como 84, yo creo. Qué bueno es poder estar aquí, compartir con ustedes este tiempo. Y damos muchísimas gracias por la bendición de tenerle, verle nuevamente a cada uno de ustedes, a los cuales les amamos y siempre les tenemos en nuestro corazón y siempre oramos por ustedes. Vi a Mike ahí. Mike, ¿cómo está el español? Si quiere, predico en inglés. No vas a entender de todas maneras, pero... Y nos gozamos mucho con la bendición de poder estar una vez más aquí. Venimos casi todos los meses, cada 2 o 3 meses venimos siempre a ver los hijos y los nietos, pero muchas veces venimos en el día y nos volvemos a ir otra vez. Yo cambié algunos asientos, por ejemplo, las sillitas de atrás a quitar, a ver si Marvin te sienta en otro lugar, porque desde que me fui la última vez te sientas todavía ahí, a ver si te sientas en otro lugar. Pero bueno, damos gracias al Señor por tenerle aquí. Qué bueno, 25 años, ¿verdad? Qué bueno, 25 años. Y es una gran bendición. Salimos aquí en 2008, estaba sacando la cuenta, pensaba que eran 7 años, pero no, son 8, ¿cierto? Cuando llegué a los Estados Unidos tenía 43 años. 43 años tenía. Era un pollón. Ahora tengo 58, ahora soy un hombre maduro. ¿Sabe qué es lo que viene después de maduro? Aunque eso de ser maduro no me gusta, porque ya dos o tres me han dicho que me parezco a Maduro. Maduro es de Venezuela. No, en estos días salimos, mi esposa y yo salimos en un viaje de paseo y estábamos en un crucero y el señor que atendía otro cuarto me decía, ¿tú te pareces a Maduro? Y por poco lo tiro un día para el agua. Ya el hombre me tenía cansado ya. Y entonces cuando regresé, que fui un día a Sedano, dice un señor que estaba ahí, un sillón de ruedas, se me acerca a mí y dice, ¿le han dicho que usted que se parase a alguien? Y le dije, no me digas que a Maduro. Y eso mismo le iba a decir. Qué bien, qué bueno, gracias Señor por la bendición de poder estar aquí en esta noche. Pero bueno, tendremos mucho tiempo para reír y hacer algunas historias. Me gozo mucho con ver así también caras nuevas. Mire que nuestro hermano Jesús está... Fíjense, aquí nadie se pone viejo, todos están igualiticos. Todos están igualiticos. Ahorita alguien me dijo, pero mire, no, mire, César está nuevo y de paquete. Ahorita alguien me dijo, pero usted no le han pasado los años. Le dije, no, todos se me han quedado arriba. No me han pasado ninguno, todos se me han quedado arriba. Yo sigo, realmente sigo igual, creo que no he cambiado nada desde que me fui. Sigo corriendo, sigo apurado, sigo a millón, no me alcanza el tiempo, sigo haciendo tres cosas a la vez porque nunca estoy en disposición de hacer las cosas de otra manera. Pero bueno, gracias al Señor, que el Señor nos ha ayudado hasta aquí. Qué bueno que la iglesia ya está libre de deuda. Qué maravilla, ¿verdad? Qué bueno. Yo voy a llevar el pastor este para allá, para la iglesia donde yo estoy, y voy a venir yo para acá, porque la iglesia donde yo estoy ahora nada más que debe 1.2 millones de dólares. Por ese 1.2 millones de dólares nada más que tienen que pagar 12 mil dólares mensuales. Entonces yo creo que me voy a llevar el pastor para allá y voy a venir yo para acá. Entonces, óyeme, ahora eso sí está bueno aquí, ¿verdad? Sí, oren por mí, no por la deuda, sino por todas las otras cosas que tengo a veces que enfrentar. Esa deuda no es mía, es del Señor, porque la iglesia es del Señor. Y como la iglesia es del Señor, pues no, yo tengo problema con eso. Eso es un problema del Señor. Así que damos gracias al Señor por todo eso. Oren por nosotros. Es cierto que los años pasan. Y sí que estoy cansado. Me siento a veces cansado. Bueno, llevo años ya en esto, sirviendo al Señor. No estoy cansado de servir al Señor. Lo que pasa es que la labor de todos los días lo sí que lo agota uno, las situaciones, las complicaciones. A veces sí me siento un poco cansado. Así que oren por mí, les voy a pedir que oren por mí. Oren por María del Carmen, que me tiene que soportar. Y gracias, Señor, que hasta aquí el Señor nos ha traído y nos ha sostenido. Y el Señor nos ha ayudado en todo momento. Como estoy viejo, ahora sí predico dos veces lo que predicaba antes. ¿Qué tiempo tengo, pastor? Está bien, no hay problema. Yo, de todas maneras, voy a ir a las 2 de la mañana a mi casa. Y mañana tengo que predicar dos veces. Tenía que predicar tres, pero le dejé uno a otro pastor, así que... y el martes salimos para Nicaragua en viaje misionero, y vamos a estar regresando el día 12, así que oren por nosotros para que el Señor nos ayude también por allá. El Señor, la iglesia que pastorea ahora tiene un trabajo misionero de muchos años en Nicaragua, y estamos también haciendo algún trabajo misionero en Cuba, y damos gracias a Dios por esta bendición, porque cuando dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Entonces, cuando somos bendición a otros, pues el Señor también se goza y es de bendición para nuestras vidas. Yo quiero saber, pastor, si yo me puedo mover de aquí. ¿Puedo coger este micrófono? Ok, está bien. Pero de todas maneras yo creo que se me oye. ¿Me ven y me oyen? Perfecto, eso está bueno. Déjeme entonces leer aquí en la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Precisamente de los que se leyeron los últimos versículos, estos tres versículos, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos en esta hora. Yo te ruego que tú me ayudes para que tu gracia nos sostenga, que seas tú quien hables a través de nuestras vidas. Tú sabes que aquí el único que puede hacer algo eres tú, porque el único que hablas al corazón del ser humano eres tú. Y nosotros solamente instrumentos inútiles, porque es tu palabra y es tu espíritu quien tiene poder y nosotros nada podemos hacer. Yo te ruego que tú le hables a tu iglesia en esta noche. Y que sea tu gracia, Señor, quien llene nuestros corazones. Perdona nuestros pecados y ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Allá va. ¿Cómo va? Ahí va. Ok. Gracias. Dice, he titulado este mensaje: la iglesia, casa de Dios. La iglesia, casa de Dios. Déjeme decirle algo. Una de las cosas que el mundo de hoy necesita es poder afirmar y poder
y poder regular ciertos conceptos en la vida. Vivimos un mundo muy complicado, es el mundo que nos tocó vivir. A veces pienso en el mundo que mi padre fue pastor y veo que es tan diferente al mundo que me ha tocado a mí ser pastor. Hay cosas que son diferentes en muchos sentidos y yo a veces le digo, Señor, en el mundo en que mi padre fue pastor me parece que había algunas cosas que eran un poco más sencillas que ahora, pero si tú has querido que este sea el que me toque a mí, pues sencillamente es el tiempo en que yo tengo que hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero en el mundo en que nosotros estamos viviendo, los conceptos se han cambiado de una manera tremenda. Después voy a hablar un poquito más acerca de eso. Pero en el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy en día, pues las personas muchas veces los conceptos lo ven de acuerdo a las conveniencias. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Qué le conviene a la gente? Pues eso es lo que la gente cree y busca como un concepto. Entre otras cosas, hay conceptos que han sufrido. Y uno de los conceptos que ha sufrido es el concepto de religión. Vi hoy un letrero, estábamos en el campamento de retiro de pastores, y vi un letrero que decía, rechaza la religión, abraza a Jesucristo. No sé si lo han visto por ahí. Alguna iglesia puso eso. Rechaza la religión, abraza a Jesucristo. Se está refiriendo a la denominación. Es cierto que las denominaciones son humanas. La iglesia es propiedad del Señor. La iglesia es divina. Dios es el dueño de la iglesia. Y las denominaciones son sencillamente cuestiones humanas por distintas razones que no vienen al caso ahora y no me voy a detener en eso en lo que voy a hablar. Pero qué importante es que hay veces también la palabra religión ha sufrido, porque la palabra religión muchas veces se usa en el sentido de denominación o como sinónimo de denominación. Pero verdaderamente la palabra religión lo que significa es religar, es volver a ligar el hombre con Dios. De modo que la palabra religión no es una mala palabra. Es una palabra importante, es una palabra porque es importante precisamente porque es lo que toma al hombre que fue separado de Dios en el Edén y lo vuelve a ligar con Dios. Eso es religión. Ahora, si se usa en el sentido de las denominaciones, pues ya usted sabe todo lo que sucede hoy en día por ahí, las cosas que ocurren. Esto trae mucha dificultad en cuanto al concepto y a la manera en que las personas ven las iglesias, en las maneras que las personas ven las cosas en relación con Dios. Vi una vez que iba hacia Tampa un letrero grande allí que decía, no sé si lo mencionaré aquí, lo mencioné aquí en alguna oportunidad, una iglesia que decía, ven a nuestra iglesia es una iglesia sin paredes. Yo dije, ¿sin paredes? Una iglesia sin paredes. Y me hizo pensar mucho, porque sin paredes significa que todo cabe, sin paredes significa que todo entra. Sin paredes significa que todo lo que se diga y se haga está bien porque no tiene paredes. Y entonces, eso es una iglesia. ¿Cuánto ha sufrido el concepto de iglesia hoy en día? Ha sufrido tanto el concepto de iglesia que hay muchas iglesias que se han quitado el nombre de iglesia. ¿Ustedes saben? Allá por donde vivía, en Fort Lauderdale, había una iglesia que se cambió de nombre, se fue cambiando el nombre, se puso distintos nombres. Y finalmente decía uno la última parte vez que la vi decía un nombre así grandísimo y después abajo se decía chiquitico church, bien chiquitico. Y otras sencillamente ya no se llaman iglesia, ahora se llaman comunidades cristianas. Y ahora se llaman un montón de cosas como si la palabra iglesia, pues hoy en día la gente no la quisiera escuchar. Que la palabra iglesia ha sido vejada por los hombres, bueno, ese es otro tema y no tiene que ver con eso ahora. Pero lo que sí es cierto es algo que una persona tiene que estar seguro, que los Jesucristo viene a buscar es a su iglesia. Así, si usted quiere irse con Jesucristo, únase a una iglesia. Porque lo que Cristo viene a buscar es a su iglesia. Cristo no va a venir a buscar comunidades de personas que la pasan bien. Cristo viene a buscar a su iglesia, porque fue por su iglesia, por quien Él murió en la cruz del Calvario, la cual compró con su propia sangre. ¿Cuán importante es que nosotros podamos estar seguros de cuáles son los conceptos que nosotros tenemos? Si realmente somos una iglesia, pues ¿cuál es el concepto que tenemos que abrigar en nuestras vidas para poder andar sobre él? Yo quiero compartir con ustedes tres ideas que aparecen en este pasaje claramente y que yo quiero dejar con ustedes de la manera más breve que me sea posible. En primer lugar, dice ahí que Pablo le decía a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, en dos palabras, Timoteo, no importa si yo estoy o no estoy presente, lo que importa es que tú sepas qué cosa es la iglesia y cómo tienes que andar en ella. La iglesia no depende de los hombres. La iglesia no depende de un ser humano. Los hombres formamos parte de la historia de la iglesia. Ahorita el hermano Jesús lo decía de una manera tremenda. Es cierto. La iglesia tiene una historia y los nombres de los hombres pasan a través de la historia de esa iglesia. Estoy ahora en una iglesia que un pastor que ya pasó, estuvo ahí, tiene un nombre extraordinario y todo el mundo lo recuerda con pasión y con alegría. Pero ya él no está. Ya él está con el Señor y ahí todavía está la iglesia. Y por eso yo le digo muchas veces a la iglesia no es el nombre de una persona, la iglesia no le pertenece a ningún ser humano, la iglesia le pertenece a Jesucristo, porque Cristo fue el que murió por ella en la cruz del Calvario. Y los hombres vamos a pasar, los hombres estamos hoy y mañana no vamos a estar. Los hombres no somos importantes para la vida de la iglesia, para la vida de la iglesia lo importante es que la presencia de Jesucristo reine dentro de ella. De modo que Pablo decía a Timoteo, mira, yo te voy a escribir un par de cosas para que sepa y para que tú estés claro. Por si tardo, sepas cómo conducirte. Por si no llego, tú sepas cómo conducirte. Porque si ni siquiera voy, tú sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la iglesia. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué cosa es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. El concepto de la iglesia está bien claro en la Biblia. No le tenga temor a la palabra iglesia. Que el mundo le diga lo que quiera decirle. Que el mundo lo rechace como quiera rechazarlo. Pero la iglesia es una creación divina, algo hermoso y algo sublime. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es la casa de Dios. La iglesia no es el templo. Qué bueno que esta iglesia no tiene deudas de templo. Porque eso es una complicación para la vida. Para la vida de una iglesia es una complicación y eso lo sabemos bien. Pero la iglesia no es el templo. Usted sabe que aquí puede venir un ciclón, ni que Dios lo quiera. Todavía recuerdo el ciclón aquel que pasó por aquí. No recuerdo en qué año. Y después que pasó todo el ciclón por la noche, traté de llegar aquí para ver si había pasado algo. Di mil vueltas porque todo estaba en el piso, todo estaba caído. Finalmente llegué, miré por fuera y dije, todo está maravilloso. Miré para la casa, gloria al Señor, qué bueno, Señor, cuido la iglesia, todo está bien. Claro, por fuera. Por dentro todo estaba inundado. Después cuando abrimos la puerta, esa era otra historia. ¿Qué puede pasar? Si la iglesia fuera el templo, ¿qué puede pasar? Qué bueno que la iglesia no es el templo, porque el templo se puede caer, el templo se puede quemar, el templo se lo pueden comer las termitas, el templo puede pasarle cualquier cosa, pero la iglesia de Jesucristo, que son las personas donde habita Jesucristo, eso jamás va a pasar. Hasta que el Señor venga a recogerla, siempre permanecerá sobre esta tierra. Y qué importante es que nosotros no olvidemos eso. La iglesia dice que es la casa de Dios. Cuando el grupo de personas sale de este lugar, esto no se queda aquí como una cosa. Hay personas que piensan que en el templo pues hay cosas especiales, de mágicas. ¿Sabe que en la iglesia que estuve después de salir de aquí en Sterling, está precisamente en el patio, bueno, en el patio no, está en la parte de atrás de un casino grande que hay en Broward, el Hard Rock Casino. Ahí las personas van a jugar, ¿sabe lo que es un casino? Y a beber. Y un día una persona parece que se lo había gastado todo ahí en el... Lo perdió todo allí en el templo, allá en la cosa aquella. Vino a quitarse la vida al patio del templo. Y como que sí quiso pegar así a la parte de atrás. Como, vaya, déjame quitarme la vida aquí a ver si Dios tiene misericordia. Y aquí el templo este me lleva para un buen lugar. Por misericordia de Dios la encontraron. Había un hermano así arreglando la cerca y me dijo, mira, tenemos un borrachito allí. Y dije, borrachito con esa curvita en la cintura. Y me acerqué y dije, no, borrachito no. Borrachita, y no está borrachita, lo que se está suicidando, llama al rescue. Y la recogieron, gracias a Dios que pudieron salvarla. Después la familia vino a agradecer ahí en aquel lugar. El templo donde adoramos a Dios, y es hermoso, es importante, pero lo santo no es este lugar, los santos que tienen que estar sentados en ese lugar, porque ahí es donde Dios habita. Si esta iglesia mañana crece y quiere comprar otro terreno, esto lo podrán coger para lo que quiera. Porque lo que santifica el templo es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y qué importante es que nosotros no perdamos ese concepto. Eso es la iglesia de Jesucristo. Por eso yo no puedo cambiarme el nombre de iglesia por nada. Ni que el mundo lo haga, ni que el mundo coja el camino que quiera tomar. Yo tengo que seguir diciendo que yo pertenezco a una iglesia. Y estoy gozoso de pertenecer a una iglesia. Porque Jesucristo fue el que hizo la iglesia. La compró con su sangre. Cuando en la cruz del Calvario fue clavado en aquel lugar. Y terriblemente murió agonizando en una terrible muerte de cruz. Para pagar los pecados de los seres humanos. Y para comprar la iglesia a precio de su sangre. Y esa es la iglesia a la que yo quiero pertenecer.
Que el mundo moderno no quiere usar el nombre, no me interesa. El mundo moderno que tome por donde quiera. Pero qué importante es que la iglesia de hoy sepa dónde estamos. ¿En qué mundo estamos parados? ¿Cuál es el mundo que nos ha tocado vivir? El mundo que nos ha tocado vivir es un mundo difícil. Un mundo que quiere cambiar lo que significa el verdadero significado de la iglesia. Sí, amados hermanos, la iglesia es casa de Dios. El Señor lo dice bien claro. En 1 Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu Santo, que Dios mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre eso? Permítame decirle cuándo ocurre eso. Nosotros comenzamos a ser templo del Espíritu Santo cuando una persona reconoce que es pecador. Cuando una persona está dispuesto a arrepentirse de su pecado. Tranquilo, no se asusten. Todavía estoy bien. En la iglesia ya me pego más y nunca me he caído. Y está más alto. Los hermanos me dicen, pastor, usted, porque siempre me pego en la puntica y camino de un lugar a otro. Y me dicen, se va a caer, se va a caer. Uno me ponía en Facebook, no se acerque tanto a la orilla, por favor. No hay problema. Qué importante es que nosotros podamos recordar esto siempre, queridos hermanos. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, la bendición que nosotros podemos tener, la convicción y la seguridad que nosotros podemos tener, es que el Señor habita en la iglesia a través de cada una de nuestras vidas. Y lo importante es que nosotros estemos conscientes de eso y que nosotros seamos capaces de vivir de acuerdo a lo que nosotros somos delante de la presencia de nuestro Señor. Ahora, si el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿cómo llega a ocurrir eso? Eso llega a ocurrir de la manera más extraordinaria y maravillosa que hay en la vida. Déjeme decirle, ¿qué cosa es ser cristiano? ¿Qué cosa es ser cristiano? ¿Ser cristiano es venir a una iglesia? ¿Qué cosa es ser cristiano? ¿Ser cristiano es leer la Biblia? ¿Qué cosa es ser cristiano? ¿Ser cristiano es hacer una oración? ¿Qué cosa es ser cristiano? ¿Ser cristiano es bautizarse en una iglesia y que su nombre esté escrito en el libro de una iglesia? ¿Será eso ser cristiano? La palabra del Señor nos enseña verdaderamente que ser cristiano no es otra cosa que cuando una persona reconoce que es pecadora, está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y un día abre su corazón a Cristo como su Salvador personal y le dice, Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú pagaste mis pecados, yo te pido que perdones mis pecados, yo te acepto como mi Salvador. El lunes pasado fui a visitar a una persona a su casa. Le doy gracias a Dios porque la iglesia en que estoy ahora tiene la costumbre que todos los lunes sale a la calle a predicar el Evangelio. Me tocó ir a visitar a una señora ahí a su casa y le hablé de Jesucristo. La señora está buscando del Señor, la señora quiere saber de Dios, la señora ha sido religiosa en cierta denominación durante muchos años de su vida, pero sabe que está vacía y no tiene al Señor. Y yo le hablé de Jesucristo y me dijo, claro que yo he creído en Cristo. Yo le hablé del pecado y dijo, sí, yo qué sé que yo soy pecadora. No le gustó mucho cuando yo le hablé un poco del pecado. Después les voy a hablar un poco más de eso. Pero yo le dije, mira, todos somos pecadores, tenemos que reconocerlo. Lo importante es que le pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. ¿Sabe lo que no le gustó? Lo que no le gustó en relación con el pecado es que yo le dije que el pecado nos hacía a nosotros culpables delante de Dios. Nosotros vivimos un mundo que la gente no se quiere sentir culpable. La gente no se quiere sentir culpable. Entonces las personas que cuando tienen culpabilidades van donde están los psicólogos y los psicólogos le pasan la mano para que la gente salgan de ahí sin sentimientos de culpa. Pero mire, aquí en este mundo todo el mundo tiene que tener un sentimiento de culpa. Un día hay una doctora en psicología en mi iglesia y como tengo problema con esto y tengo problema con la psicología moderna actual, tengo problema. Le pregunté a la hermanita esta buena cristiana, ella, ven acá, dime algo porque tengo problema. ¿Cómo resuelvo este problema de la culpa? Porque sin culpa la gente no se arrepiente. Usted se tiene que sentir culpable para arrepentirse. Y entonces si la gente no se siente culpable nunca, nunca se arrepiente y entonces no van a ir al cielo. Y eso es lo que el diablo quiere. Y ella me dijo esto, mira, la psicología divide la culpabilidad en dos sentidos. La culpabilidad de la que tú vas a tener que dar cuenta y de la culpabilidad de la que tú no vas a tener que dar cuenta. Me dijo la palabra en inglés que yo no se la voy a decir porque de todas maneras no me va a salir bien. Pero eso es lo que significa. Hay una culpabilidad de la que tú no vas a tener que dar cuenta. Esa es la que te puede quitar un psicólogo. Pero la culpabilidad de la que tú tienes que dar cuenta no te la puede quitar nadie. Bueno, eso me gusta. Porque la culpabilidad de mis pecados nadie me la puede quitar. La culpabilidad de mis pecados, lo único que me lo quita es Jesucristo, que en la cruz pagó por mí. Y como pagó por mí, llevó mi culpa. Entonces ahora yo me la puedo sentir sin culpa. Y la señora no le gustó mucho, me dijo, pero mire, eso que usted me ha dicho me ha hecho sentir culpable. Y dije, bueno, sí, pero no se preocupe, porque Cristo llevó su culpa por usted. Lo que hace falta es que usted acepte a Cristo. Después me costó trabajo que entendiera que después de esta vida hay otra. Que todo no se acaba en el cementerio. ¿Qué trabajo le cuesta a las personas creer que después de la muerte hay algo más? ¿Qué trabajo le cuesta a las personas creer que después de la muerte hay algo más? La Biblia enseña claramente que después de la muerte hay otra vida y es eterna. El alma se separa del cuerpo. Y le va a tener que dar cuenta a Dios de lo que hizo en este mundo. Le va a tener que dar cuenta a Dios si aceptó a Cristo como Salvador o si rechazó lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Y dependiendo de lo que haya decidido en este mundo, irá a un lugar, a otro, al cielo o al infierno. No es una buena noticia. No es un lindo mensaje. Pero la iglesia de Jesucristo no está en este mundo para traerle lindo mensaje a la gente y que la gente salga a todo el mundo lleno de alegría, de ánimo, de entusiasmo y de victoria, como muchas iglesias se han dedicado a hacer. La iglesia de Jesucristo está en este mundo para decirle a este mundo la verdad. Y qué importante es que nosotros lo sepamos claramente. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Cuando le dijo allí claramente, Timoteo, déjame decirte algo. Sabes que saber cómo te vas a conducir dentro de la iglesia que es casa del Dios viviente. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su Salvador, el Dios viviente en la persona del Espíritu Santo viene a morar a su vida. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé. ¿Por dónde entra? Yo no lo sé. ¿En qué instante no lo entra? Yo no lo sé. Pero cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo, el Dios viviente a través del Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona. Y dentro de la vida de la persona hace algo que se llama regenerarlo. Regeneración. Y esa regeneración es lo que hace un auténtico y verdadero cristiano. Cuando su nombre es escrito en el libro que está en el cielo, usted es un verdadero y auténtico cristiano. Que en este mundo se llame quien quiera llamarse cristiano y haga lo que quiera hacer, yo lo sé. Claro que pasa y ocurre. Pero eso no significa que un cristiano no sea una persona que tiene una relación con Dios verdadera. En segundo lugar, este pasaje nos enseña a nosotros que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Escúchelo bien. Dice ahí que Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo deben de conducirte en la casa de Dios viviente, que es la iglesia. Y dice columna y baluarte de la verdad. Escúcheme esto que le quiero decir. ¿Qué cosa es la verdad? Dice que Herodes le preguntó a Cristo, ¿qué es la verdad? Cristo no le contestó. ¿Qué cosa es la verdad? Déjeme decirle, el mundo en que nos ha tocado vivir, el mundo suyo, el mundo mío, el mundo de mis nietos, el mundo de mis hijos, ¿sabe cuál es el mundo? Es un mundo que ha escondido la verdad. ¿Usted sabe que el mundo de hoy no cree en la verdad? ¿Usted sabe que el mundo de hoy dice que la verdad es relativa, siempre es relativa? La verdad del mundo es relativa, pero el mundo quiere negar que una verdad absoluta. La verdad absoluta es la que no cambia, la verdad relativa cambia, siempre cambia. ¿Cuál es la verdad relativa? La verdad de la ciencia. La verdad de la ciencia es una verdad relativa. La verdad de la ciencia es una verdad relativa. A mí me operaron de la columna y el médico me dijo, no te vayas a sentar. En un mes no me dejó sentarme. Me enseñó a levantarme y acostarme sin sentarme. No te puedes sentar. De eso nada, no te puedes sentar. Y ten cuidado, tienes que hacer esto y esto y esto. Al mes y medio o a los 3 meses, cuando ya estaba andando, fui una vez a una iglesia a predicar y había una persona acabada de operar de la columna y le dije, yo soy ingeniero en eso, vamos para allá que le voy a hacer una visita. Y ahí me llevó el hermano y cuando entro a la casa, la mujer había salido del hospital el día antes y me la encontré sentada en el cuarto, me puse las manos a la cabeza y dije, ¿pero cómo sentada? Y me dijo, eso fue lo que el médico me dijo que hiciera. Y yo como no soy médico, dije, bueno, pues dale, métele. Ahora, para mí me dijeron lo contrario. Ella se puso bien y yo también. Esa es la verdad de la ciencia. Esa es la verdad de la ciencia. La verdad de la ciencia es una verdad relativa. Tanto la gente habla de la ciencia y tanto la gente piensa en la ciencia. La verdad de la ciencia es una verdad relativa. La ciencia tiene la verdad hasta que la propia ciencia encuentre una verdad mejor que sobrepasa a esta. Se acabó la verdad anterior, queda en la historia y ahora tiene una nueva verdad. Y el mundo quiere que nosotros pensemos que así es igual para con nosotros, pero eso no es verdad. Porque nosotros tenemos la verdad que no cambia, y la verdad que no cambia es a Jesucristo. Amén. Pero escúcheme bien, es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios la que es columna y baluarte. ¿Qué cosa es una columna? Columna es lo que sostiene. ¿Recuerdan la historia de Sansón? que le sacaron los ojos y que después le empezó a crecer el pelo de nuevo y que lo llevaron ahí para reírse él. Y él le dijo al muchacho, déjame recostarme contra las dos columnas que sostienen la casa. Y le dijo, Señor, por última vez, dame fuerza. Se llevó la columna y se llevó la casa y se llevó los filisteos con él. ¿Sabe lo que quiere el diablo? Llevarse la columna de la verdad en este mundo, y la columna de la verdad en este mundo es la iglesia. Pero cuando se lleve la columna de la verdad de este mundo, que es la iglesia, el mundo se irá con él. Pero es hora de que la iglesia del Señor alce la columna de la verdad del Señor. Porque estamos en un mundo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ese es el mundo en que estamos. El mundo en que dicen que un hombre es hombre si quiere ser hombre, y que una mujer es mujer si quiere ser mujer. Y si nació con cuerpo de mujer pero quiere ser hombre, está bien. Y si un hombre nació con cuerpo de hombre y quiere ser mujer, pues eso también está bien. ¿Y sabe lo que hacen los hombres? Los seres humanos, ¿saben lo que han hecho hoy? Lo que han hecho hoy es cambiar las definiciones en los diccionarios. ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes saben que las definiciones de los diccionarios están cambiando? Si usted busca la definición de género en un diccionario moderno, ya no dice como antes. Varoncito es el que nació con esta cosita y esta cosita, y como nació con esta cosita y esta cosita, es varoncito. Bien dicho. Pero ya eso cambió en los diccionarios. ¿Usted sabe por qué? Porque el ser humano de hoy no se define por la fisiología con la que Dios en su voluntad creadora lo hizo nacer. El ser humano hoy se define sencillamente por la voluntad de su ego, por la voluntad de su yo. Y si entonces, si tú quieres ser una cosa, no importa con el cuerpo que naciste, tú puedes ser lo que tú quieras ser, porque lo que importa es lo que tú quieras ser y no sencillamente el cuerpo con que viniste a este mundo. En primer lugar, eso es rebeldía contra Dios. En primer lugar, es rebeldía contra Dios. A gente, a veces las personas tienen miedo a hablar de homosexualismo, de la homosexualidad en el templo. Yo hablo cada rato. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me hicieron los comunistas en Cuba? Me importa tres pepinos si me lo hacen aquí, ¿vale? Ay, y que, yo siempre, yo no soy yo no soy homofóbico. Yo no tengo homofobia. Tengo amigos homosexuales y siguen siendo mis amigos. Tengo amigos homosexuales y siguen siendo mis amigos. No, yo no tengo ninguna homofobia. Mis amigos homosexuales, mientras ellos quieran ser mis amigos, yo voy a ser amigos de ellos. Lo único que les he dicho es que lo que están haciendo es pecado. Y si no se arrepienten y cambian su vida, se van a ir de cabeza para el infierno. Pero a mis amigos pueden ser hasta afuera. Yo no los voy a votar, yo no los voy a sacar. Ahí los tengo en mi lista del teléfono. Y en Facebook, ahí, que le digo a los hermanos de mi iglesia cada rato, si usted ve una cosa rara en mi teléfono, es que ahí yo tengo amigos de todo tipo, cualquiera para mí es mi amigo. He quitado pocas personas de la lista de Facebook nada más. Un club de damas que se me puso ahí, empezó a sacar cosas y dije, déjame quitar esto de aquí, esa sí la tuve que quitar. Pero yo no soy homofóbico. Pero yo le tengo que decir al mundo lo que creo. Lo que le tengo que decir al mundo es que la homosexualidad es un pecado. No es una opción humana. Porque el Dios que creó este mundo dijo que matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Y otra cosa fuera de eso es pecado. Y yo siempre lo diré hasta el final. Y la iglesia de Jesucristo lo tiene que decir también. No se puede callar. Vivimos un mundo difícil. Han cambiado las definiciones en los diccionarios y piensan que cambiando la definición de diccionario todo está bien. Déjeme decirle cuál es el problema mayor. ¿Usted sabe cuál es el problema mayor? Que nuestros jóvenes y nuestros niños están envueltos. Nuestros jóvenes y nuestros niños están en las escuelas envueltos en un medio que les dicen eso está bien y no tiene nada que ver. Y ellos se lo creen. ¿Sabe por qué se lo creen? Porque en la iglesia no le hemos enseñado que es pecado, que es mentira, que no es cierto. Que sí es importante y que hay que tener temor de Dios y hay que huir de eso, porque eso es pecado, ofende a Dios, y quien lo practique terminará en el infierno. No es normal en este mundo. Y es hora de que la iglesia de Jesucristo alce el pendón y donde quiera que se pare con valor. Vivía en un país donde usted podía decir en la calle la mala palabra más obscena que había y si acaso alguien se reiría. Pero si usted decía, si Dios quiere, todo el mundo te miraba como si fueras un adefesio. ¿Y se creen que no lo vamos a vivir aquí también? Si usted quiere ser cristiano fiel, aquí lo va a vivir también. Y la hora llegó. Y la hora llegó. Que no nos van a perseguir. Ya en este país hubo una mujer presa por sus creencias religiosas. Y lo puse bien claro ahí en Facebook. Y le pedí a toda mi iglesia que compartiera lo que yo había escrito en Facebook. Le pedí a todo el mundo que lo compartiera. Y lo puse bien claro. No me vengan a decir que aquí no hay personas presas por sus ideas cristianas, porque ahí hay una mujer presa. Y estuvo presa casi una semana. Hasta que finalmente la sacaron. Ese es el principio de lo que nos va a tocar. Ese es el principio de lo que nos va a tocar. Es cuestión de decisión. ¿Voy a pertenecer a la iglesia de Jesucristo o no voy a pertenecer a la iglesia de Jesucristo? Pero si voy a pertenecer a Jesucristo, yo tengo que saber a dónde voy y lo que me espera. Y tengo que estar dispuesto a recibirlo si es necesario. Es columna de baluarte de la verdad para vivir dentro de un mundo donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Y qué decir de la pornografía? ¿Y qué decir de todo el pecado y la maldad que se ha metido dentro de la propia iglesia? Dentro de la propia iglesia. Porque a veces somos cristianos y venimos a la iglesia y somos muy buenos cristianos en la iglesia y salimos a nuestras casas donde nadie nos ve. Donde nadie nos mira. Y ahí entonces entramos en lugares que no tenemos que entrar. Y entonces miramos lo que no tenemos que mirar. Y ahí caemos en vicios que no tenemos que caer. Vivo en un barrio bien difícil, bien difícil. ¿Por qué vivo allí? No lo sé, pero sé que Dios quiso que viviera allí. Estábamos viviendo en Broward, en una casita que a María de Cama le gustaba mucho. El barrio era una maravilla, todo estaba bien. Y como yo dije, después que arreglé toda la casa, saben que me gusta hacer cosas en la casa. Después que yo arreglé toda la casa, Dios me dijo, échamela aquí. Y lo que Dios me pide, se lo doy. ¿Y a qué barrio fui? La casa más cerca de la iglesia que pude comprar está en un barrio que es una maravilla. Allí se habla en lengua, pero no angelicales, diabólicas. Sí, ahí los cubanos pasan por delante de mi casa y en el patio y los vecinos, hablando por teléfono y hablando en lengua, lengua satánica. Y hablan por teléfono y todo el barrio se entera de lo que está hablando, pero todo el mundo está escuchando todas las malas palabras que dicen. Todo el mundo lo está escuchando. Y si usted va a las 3 de la tarde a mi casa y huele a los vecinos, sabe lo que ellos están fumando. Todas las tardes. Todas las tardes. En estos días fue un señor a hacer una inspección porque había una situación en la casa y le pedí al seguro que viniera para que lo viera. Y el inspector, que es cristiano, se subió en el techo y cuando bajó me dijo, oye, tus vecinos, y dije, oh, sí, todas las tardes. El hombre, arriba del techo, lo olió. Que estaba mirando el techo. Yo no conocía ese olor, pero otro pastor vino y me dijo, oye, aquí huele. Y digo, ¿qué cosa es, chico? Porque sí siento ese olorcito. Y me dijo, eso es marihuana. Y alguien me dijo, ten cuidado, porque hasta con el olor uno se engancha. Y digo, por eso María que me ha cambiado el carácter tanto que antes tenía. Como está siempre allá en la casa. Sí, queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos en los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y hay cristianos que están dejando entrar el pecado en el mundo y el mundo dentro de la iglesia, dentro de sus hogares, dentro de sus vidas. Yo pensaba antiguamente que este problema de la pornografía era un problema solamente varonil. Por la característica humana, Dios hizo a los hombres con sensibilidad visual, los hombres, es como Dios nos hizo. Pero ¿sabe qué? Las estadísticas finales dicen que no solamente son los hombres, que las mujeres ven tanta pornografía como los hombres. Yo dije, yo no puedo creer eso, pero mira, créelo. Porque las estadísticas dicen que las mujeres ven tanta pornografía de los hombres. ¿Y saben a qué edad los varones comienzan a ver pornografía? ¿Saben a qué edad le están viendo los varones de este país y le están viendo pornografía? Desde la edad de los 8 años están viendo pornografía. Desde la edad de los 8 años. Si usted tiene un niño de 8 años y él solo maneja la internet en su cuarto, tenga cuidado porque tiene un alto porciento para estar viendo pornografía. He tenido miembros de la iglesia que han venido a decirme, pastor, tengo problemas con la pornografía. Yo he tenido que orar con ellos, he tenido que hablar con ellos. He tenido que decirle, tienes que tomar medidas. Tienes que tomar medidas. Tienes que virar tu computadora. La única computadora que tenga internet, tienes que ponerla en la sala y vira el screen para la puerta. Tienes que hacerlo si quieres huir de eso. Estamos viendo un tiempo de que lo malo dicen bueno y lo bueno malo. Y muchas veces para no buscar ese problema la gente no habla. Como de todas maneras yo me voy, yo estoy soltando aquí todo lo que quiero. Pero en mi iglesia lo suelto también. En mi iglesia lo suelto también. Muchas veces le doy a la iglesia, no sé quién va a venir el domingo que viene, que venga el que quiera, pero cuando venga no voy a volver a escuchar otra vez. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Y qué importante es que nosotros seamos capaces de serlo. Si hay una verdad en este mundo y esa verdad es Jesucristo. Jesucristo lo dijo bien claro, dice la Biblia en Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad. Si hay una verdad en este mundo y esa verdad es Jesucristo. Si la hay. Si hay una verdad y esa verdad es Jesucristo. Y la iglesia Jesucristo la tiene y la tiene que alzar. Y la tiene que alzar. Estamos viviendo en tiempos en los que la iglesia que se dice cristiana está cambiando de una manera extraordinaria. Se predica y se le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Escuché en este retiro de pastores de un pastor, que uno de los que nunca jamás habla de pecado, que dio pues finalmente un mensaje. ¿Pero sabe cuál fue el mensaje? Ese mensaje fue para explicarle a la iglesia por qué él no habla ni de arrepentimiento ni de pecado. De modo que se definió como una persona que no va a hablar ni de arrepentimiento ni de pecado. Miles de personas van a esa iglesia. Miles. Porque a la gente le gusta ir donde no le dicen nada, que los molesta, que los estorba. La gente va donde escuchan algo que los anima, los entusiasma, los hace sentirse hombres grandes. Porque vivimos un mundo altamente humanista. El hombre se quiere hacer igual a Dios. El hombre se quiere hacer igual a Dios. No es lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva en el Edén. Dios sabe que el día que de él coman, ustedes van a ser como Dios. Y como Adán y Eva conocían a Dios como ni tú ni yo lo conocemos. Dijeron, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que pasó? Le creyeron la mentira a Satanás. Y desde entonces Satanás está engañando a la humanidad. No, el hombre jamás será como Dios. Jamás lo será. Lo que el ser humano quiere hacer es igual que Dios. Y vivimos un mundo así. Vivimos un mundo donde el ser humano vive a un nivel de sacrificio, de lucha, de esfuerzo, que lo lleva al tope, al máximo, al tope de lo que un ser humano puede dar. Y el ser humano se cree que sí, que ellos pueden, porque se creen tan hombres, tan grandes, que se creen que todo lo pueden. Pero al final se dan cuenta que están vacíos y no alcanzan nada. Porque el hombre jamás será como Dios. Jamás será como Dios. ¿Qué es lo que le dice a la gente? Cuando una persona tiene algo bueno o alcanza algo bueno, ¿qué es lo que le dice a la gente? Porque tú te lo mereces. ¿No es la palabrita que está de moda? Porque tú te lo mereces. Ah, claro que yo me lo merezco. Y otros le dicen, porque tú puedes. Dale que tú puedes. Cuando estaba para ir a la iglesia que pastoreo ahora, más de una persona se me acercó y me dijo, tú puedes pastorear esa iglesia. Yo le dije, estás equivocado. Esa iglesia es más grande que yo. Estás equivocado. Esa iglesia es más grande que yo. Pero si voy ahí es porque esa iglesia no es más grande que mi Dios. No es cuestión de valor humano. Es cuestión de poder de Dios. La iglesia se está llenando de valores humanos. Y la iglesia está perdiendo el poder de Dios. Y la iglesia de Jesucristo tiene que alzar la columna y el baluarte de la verdad. Esa verdad que tiene el poder de Dios y que lleva el poder de Dios a este mundo. Para que el mundo sea cambiado. Y termino. Bueno, cuando decir que termino, quiero decir que voy para el último punto. No es que voy a acabar todavía. En último lugar, la iglesia tiene que realizar el grande ministerio que tiene. La iglesia de Jesucristo tiene que realizar el grande ministerio que tiene. La iglesia de Jesucristo es donde Dios vive, en primer lugar. En segundo lugar, la iglesia de Jesucristo tiene que alzar la verdad intachable, inmaculada de la palabra del Señor. Y en tercer lugar, la iglesia de Jesucristo tiene que predicarle a este mundo de Jesucristo. Tiene que realizar el ministerio que tiene en esta iglesia, que tiene en este mundo, lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. Dice el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escúchelo bien, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un misterio revelado. Hasta cierto punto, porque todavía nosotros no lo comprendemos por completo. ¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne, ese es Jesús, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Se refiere a Jesucristo. Es un misterio. Es un misterio extraordinario. Hay personas que les hablamos y les hablamos el evangelio y no lo escuchan, no lo entienden, no lo oyen. Y si lo oyen, no lo entienden. Y hay personas que una vez se le habla a Jesucristo y el día que lo escuchen, se arrepienten de sus pecados, aceptan a Cristo y sus vidas son cambiadas. Es un misterio. La salvación es un misterio. La nueva vida es un misterio. Pero a nosotros no nos toca hacer otra cosa que predicar el misterio. Lo administra el Espíritu y nosotros lo llevamos a este mundo. Escúcheme bien esto que le quiero decir. El día que Pedro mandó a buscar a Cornelio, ¿recuerdan? ¿Lo recuerdan? No deben de recordarlo, porque nunca Pedro mandó a buscar a Cornelio, fue Cornelio quien mandó a buscar a Pedro. Menos mal que Teresa no lo. Pero mire, el día que Cornelio vino el ángel y le habló, escúchelo, porque por mucho tiempo he leído este pasaje y nunca me había dado cuenta. Dice que Cornelio era un romano y tenía buen corazón y estaba ahí dispuesto para servir al Señor. Y dice que Cornelio, un ángel vino y Cornelio estaba buscando de Dios y Cornelio no sabía cómo encontrar una relación real con Dios. Y vino un ángel del cielo, se le paró delante de Cornelio, un ángel. ¿Y cuál fue el mensaje del ángel? El ángel le dijo, manda a Jope y ve allí a Jope y manda a buscar a un hombre que se llama Simón. Hace un par de años con la iglesia pudimos ir a Israel. Fue un viaje precioso. Empezamos por Jope, precisamente. Y el guía que era judío que nos llevaba, le dije, me da pena contigo, pero yo tengo que decir, gracias a Jope comemos carne de puerco. Porque allí fue donde Pedro vio el lienzo que bajaba. Y fíjense que él lo mandó a buscar. Y yo siempre he pensado esto, caramba, escúchelo bien. Un ángel habló con cara a cara con Cornelio, pero el ángel no le pudo decir a Cornelio cuál era el camino de la salvación. Lo único que el ángel le pudo decir es, manda a Jope y trae a Pedro. ¿Quién es Pedro? Un hombre, un ser humano igual que tú, para que ese ser humano te diga a ti cómo es que tú puedes encontrar a Jesucristo, porque un ángel no te lo puede decir, porque solo un ser humano se lo puede decir a un ser humano. Que ese fue el plan de Dios para la salvación del mundo. Así que el ángel vino y habló con Cornelio, pero el ángel no le predicó a Cristo. El ángel no le dijo a Cornelio qué pasaba con cómo podía alcanzar la salvación. El ángel lo que le dijo fue, mándate y búscate a Pedro. El ángel tenía unas ganas de decirle, pero no podía, porque a los ángeles no les es permitido hablar el evangelio. Somos los seres humanos los que tenemos que predicar el evangelio de Dios en este mundo. Entre los disparates que hay hoy en día en el mundo rodando, hay algo que le llaman Emerging Church, la iglesia que emerge. Si usted va a escuchar cosas de esa iglesia, todo lo que hay es bueno, todo es bueno y bonito. Pero el énfasis mayor que hace esa iglesia es hacerle bien al mundo. En estos días vi un video donde hay una iglesia haciendo un car wash free. Eso no se ve mucho. Un car wash free, la gente, pero ¿cómo que free? Sí, free, gratis. Y eso no se ve mucho. Y entonces le preguntaron, ¿y cómo es que? Y cuando le preguntaron, ¿y por qué ustedes hacen un car wash free? Y entonces la respuesta fue, porque queremos que el mundo sepa cuánto le amamos. El mundo no tiene.
tiene que saber cuánto nosotros le amamos. El mundo tiene que saber cuánto Jesucristo le ama. Porque nosotros podemos amar al mundo todo lo que querramos y hacer por el mundo todo lo que querramos, pero lo que nosotros hagamos por el mundo no va a cambiar su vida, ni va a transformar el mundo, ni le va a dar salvación. El mundo tiene que saber cuánto Cristo les ama tanto que en una cruz murió y pagó sus pecados, y por eso ellos tienen que tener salvación, y eso es lo que necesita saber el mundo. Estamos viviendo tiempos complicados, bien complicados. Pero es el tiempo que el Señor nos ha dado para que nosotros ministremos. Es el tiempo que el Señor nos ha dado para que nosotros prediquemos. Es el tiempo que el Señor nos ha dado para que nosotros seamos cristianos y vivamos como debe vivir un cristiano. Yo sé que hasta que no vuelvan a cumplir 25 más, no me van a volver a invitar a predicar. Pero si viviera para entonces, le diría otra vez lo mismo. El Señor nos ha puesto en este lugar para predicar de Jesucristo. Y es hora de que la iglesia despierte. Es hora de que la iglesia se levante. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir hacia adentro? Si la iglesia del Señor se vuelve hacia adentro, va a morir. Porque la iglesia del Señor se tiene que volver a vivir hacia afuera. Vivir hacia afuera es un reto. Porque salir a decirle a este mundo que Jesucristo es la verdad y que el pecado ofende a Dios y que el mundo se tiene que arrepentir es un reto en el mundo de hoy. Pero es el reto que el Señor nos ha dado. Y es el mismo Señor de siempre. El Señor que tiene el poder. Él es el mismo Señor de siempre. Si somos iglesia de Jesucristo, es porque somos casa de Dios. Es porque Dios vive en nosotros. Un Dios tres veces santo solamente puede vivir en una casa santa. Y una casa santa es una casa que está apartada del pecado, apartada del mal. Si somos iglesia de Jesucristo, somos columna baluarte de la verdad. Y la verdad de Dios está en este libro. Una de las cosas que me preocupa terriblemente es que la iglesia hoy está leyendo muchos libritos, lindos libritos, y están poniendo a un lado el libro. El libro. Lea todo lo que usted quiera. Pero por favor, léalo en el tiempo que le sobra después de haber leído el libro de Dios. Si somos iglesia de Jesucristo, es hora de que no estemos más sin hacer algo. Que no estemos más esperando tan solo que Cristo venga para llevarme a mí, para disfrutar la vida eterna que ya tengo asegurada. Cuando hay tantos a mi alrededor que están yéndose a un lugar, de que se van a ir a un lugar de condenación eterna. Si somos la iglesia de Jesucristo, tenemos que salir a este mundo a decir el ministerio de la piedad, que Jesucristo vino a este mundo para morir por ellos, por sus pecados. Yo quiero hacer dos preguntas. Siempre las hago. Aunque no predique evangelismo, he aprendido a siempre preguntar si hay alguien que quiera aceptar a Cristo. Yo no sé si aquí hay personas en esta noche que son visitas. No sé si hay personas que van a abrir su corazón a Cristo como Salvador o no, pero yo lo tengo que preguntar. En una iglesia que estuve, escuché de una hermana de la iglesia que ella un día en su casa leyendo un tratado, escuchó de Cristo y vino a la iglesia porque ella quería aceptar a Cristo, y el pastor predicó algo que no tenía que ver con evangelismo. Y cuando el pastor iba a terminar, ella se levantó, le tocó el saco, lo aló, le dijo: usted no va a preguntar quién va a aceptar a Cristo hoy, porque yo vine hoy a la iglesia a aceptar a Cristo. Y el pastor dijo: bueno, pues entonces si usted vino a la iglesia, déjeme preguntar. Y como esa señora me contó eso, yo siempre le pregunto: ¿habrá alguna persona aquí hoy que nunca le ha dicho: Señor, perdona mis pecados? Yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero que tú vengas a mi vida. Yo quiero decirle a Jesús Cristo: gracias por pagar mis pecados. Yo te acepto como Salvador. ¿Habrá alguna persona que nunca lo haya dicho y quiere hacerlo hoy? Solamente por saber, si usted quiere hacerlo,
¿Quiere usted alzar su mano? Yo solamente quiero orar por usted. ¿Habrá alguna persona que quiera hacerlo? Nadie tenga compromiso, no es un compromiso con nadie. Pero por casualidad quizás usted quiera hacerlo. Quizás alguien hoy quiera decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto como mi Salvador. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Puede bajar su mano. Gracias, que Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? ¿Habrá alguien más que quiera decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador? Si usted lo cree, si usted lo quiere hacer, si usted lo siente, ¿habrá alguien más que quiera decírselo al Señor? ¿Habrá alguien más? Mi segunda pregunta. Si somos iglesia de Jesucristo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir con una mano en la iglesia y con otra en el mundo? ¿Vamos a vivir como el mundo quiere que yo viva para no sentirme mal en este mundo? ¿O vamos a vivir como Dios quiere que yo viva? Mi segunda pregunta es sencilla, pero es bien clara y directa. ¿Quién está dispuesto hoy a decirle: Señor, yo quiero ser parte de esa tu iglesia en la que tú vives en santidad? Yo quiero ser parte de esa tu iglesia de la que a lo malo le va a decir malo, aunque me cueste el bochorno de los que se burlen de mí. Yo quiero ser parte de esa tu iglesia que le dice al mundo: Jesucristo es el único, suficiente Salvador. Que Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga. Si usted quiere hacerlo, como yo se lo estoy diciendo al Señor, póngase de pie y vamos a ir en oración al Señor en esta hora. Padre celestial, te alabamos y te adoramos en esta hora. Yo te ruego, Señor, que tú perdones todas nuestras faltas y nuestros pecados. Sabemos, Señor, que nosotros somos incapaces, impotentes en este mundo. A veces, Señor, somos hasta incapaces de volver la espalda al pecado. Pero sabemos que tu Espíritu Santo en nosotros nos hace el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te ruego, Padre, que tú selles a aquellos que hoy te han aceptado por primera vez con tu Espíritu. Que tú escribas su nombre en el libro de la vida y que el gozo de la salvación pueda ser una realidad en su vida. Y yo te ruego, Padre, que tú seas con esta tu iglesia. Tu iglesia que tú compraste con tu sangre. Tu iglesia que tú amas más que nadie en este mundo. Tu iglesia que no lleva el nombre de ningún ser humano, solo el de Jesucristo. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas y guardes esta iglesia. Que te lo des muchos años más para testificar de ti, Señor. Que su candelero permanezca en este lugar hasta el día de tu venida. Pero yo te ruego, Padre, que esta tu iglesia pueda alzar el pendón de la verdad. La verdad que predica tu palabra, la verdad que predica la terrible consecuencia del pecado en este mundo. La verdad que llama al pecador con amor al arrepentimiento. La verdad que llama a los cristianos a la santidad. Y yo te ruego, Padre, que esta iglesia no mire hacia adentro. Yo te ruego, Padre, que esta iglesia se vuelque hacia afuera. Se vuelque a predicar tu palabra en toda esta ciudad. Se vuelque a predicar tu palabra en toda la Florida. Se vuelque a predicar tu palabra en todo el mundo y hacer un impacto en el mundo y una diferencia en el mundo. Porque hasta es que esta tu iglesia no salga de este lugar, no va a estar haciendo tu voluntad. No va a estar brillando como tú quieres que lo haga. Y no va a estar haciendo que tu nombre sea exaltado y glorificado como debe ser en este mundo. Bendice, Señor, al siervo que has puesto en este lugar. Dale, Señor, una doble porción de tu espíritu, de tu poder, de tu gracia. Bendice a su esposa, bendice a su familia. Guárdales en tu amor, líbrales del mal. Bendice cada hermano de esta iglesia para que pueda permanecer con gozo y con fidelidad hasta el final para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús yo te lo ruego y te lo suplico.